Pedro terminó la última vez enseñándonos que fuimos renacidos. Y no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esto estaba en 1 Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los que son nuevas criaturas están transformados para siempre. Somos renovados, diferentes. Diferentes de las demás personas del mundo, y por eso no podemos recaer en los hábitos antiguos. Empezando en versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Tenemos una nueva identidad. Vivimos en una nueva sociedad. Es más, somos representantes de esa identidad a los que están afuera. Y está diciendo Pedro que hay características que aparecen de nuestra naturaleza vieja que tenemos que desechar totalmente. Dice, desechando pues toda malicia, toda malicia, todo deseo de dañar a otra persona, de dañar la reputación de un hermano, de una hermana, de dañar sus relaciones, de tomar venganzas personales. La exhortación no es de desechar solamente lo que es visible, sino lo que está en tu mente, en tus fantasías. Todo engaño, toda hipocresía, envidias, todas las detracciones. A lo mejor Pedro luchó con estos defectos cuando era nuevo en la fe. Vamos a Juan 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Después de que Cristo resucitó y San Pedro estaba reconciliado con Cristo después de negarlo, en Juan 21, 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Estaba hablando de la muerte de Pedro. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, Cristo estaba diciendo simbólicamente, tú vas a morir. En una manera que no quieres. Sígueme. Y cuando Pedro realizó que tenía que morir de una manera penosa, inmediatamente se sentía envidia de Juan. Que Juan iba a vivir más. Cristo va a regañarlo. Miren, versículo 20. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él. Es el autor de este libro, es Juan. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro estaba diciendo, si yo tengo morir, ¿y él? ¿Acaso él va a vivir? Jesús le dijo, si quiero que él siga hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígame tú. ¿Qué es lo que debemos de aprender de esto? Lo que Dios está haciendo con otro hermano no es asunto tuyo. Cada persona tiene su propio caminar, su propia trayectoria con Cristo. Si la tuya es más difícil, Dios tiene buenas razones por esto. Pero definitivamente tú no puedes permitir que por malicia, por engaños, hipocresías, envidias, detracciones, tú mismo seas derrotado de nuevo. La hipocresía está expresada cuando eres muy cortés, muy amable con alguien públicamente, mientras guardas rencor hirviendo en tu corazón en contra de la persona. ¿Cómo puedes hacer esto y venir a la Santa Cena del Señor? Es una desobediencia a las instrucciones claras de Cristo Jesús en Lucas 17:3. Cristo hablando del proceso del perdón, Empieza así, Cristo dijo, mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si arrepintiere, perdónale. En diferentes lugares del Nuevo Testamento dice que si tú crees que tu hermano hizo algo en tu contra, tienes que ir y hablar con él. El problema es tuyo, no importa si esto empezó contigo o con tu hermano. Cristo dijo en Mateo 5:23. En 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En ese día en que estamos celebrando la Santa Cena, tenemos que recordar que hay una prioridad de reconciliación. No podemos venir con rencor y participar en esto. Es peligroso. No pueden dejar estos asuntos pudriendo, especialmente cuando es tiempo de unir con tu Señor en la Santa Cena. Acabamos de aprender en Santiago 1:21. En Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a nuestras almas. Está casi diciendo el mismo. La malicia puede estorbar tu crecimiento terriblemente, haciendo el estudio de la palabra más difícil, y así te quedas estancada, sin progreso. En 1 Corintios dice que esto es levadura. 1 Corintios 5:7. Parece que sin la pantalla muchos no pueden encontrar sus versos. 1 Corintios 5:7 está hablando en el contexto de la Santa Cena. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Los judíos celebraban la Pascua, nosotros celebramos la Santa Cena. Así que celebrando la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En el Testamento Antiguo sacaban toda la levadura vieja de su casa. Los judíos hacen esto hasta el día de hoy para celebrar la Pascua. Y esto fue simbólico de nosotros sacando, desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones de nuestro corazón. ¿Qué son detracciones? Detracciones, dedicarse a detracciones es dedicar tiempo precioso a hablar mal de tu hermano, de hablar mal de tu hermana, asesinar a su carácter con chismes, con comentarios, juzgando a tu hermano o a tu hermana. En Romanos 1:20, una lista de los pecados peores que cometen los que han sido entregados a la mente reprobada. En 1:30 de Romanos, 1:30 dice, murmuradores, detractores, ahí está, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso es uno de los peores pecados de los que han sido entregados a la mente reprobada. No tiene ningún lugar en la casa de Dios. Eso es algo que tenemos que echar de nosotros como la ropa sucia, como trapos pudridos que huelen mal y son sumamente ofensivos tanto a Dios como a tus demás hermanos. Leyendo el texto de nuevo, versículo 1:2 de 1 Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para tener un deseo por lo nutritivo de la palabra de Dios, desechamos estos horribles hábitos y prácticas para crecer, para recibir la palabra de Dios sin estorbo. Los niños recién nacidos tienen hambre, quieren recibir leche, la leche pura, no mezclada con mucha agua. Su cuerpo está desarrollando, todos sus órganos están cambiando y rápidamente. Si no reciben la leche, van a llorar y no importa. Si sea la medianoche, van a comunicar esto a sus padres. Y así nosotros, hermanos, debemos de tener ese deseo fuerte por la comida. No la comida de cerdos como el hijo pródigo cuando se fue. O la gente que, las personas que no son regeneradas, sino la pura palabra de Dios. Esto es una de las razones de que tratamos de enseñar capítulo tras capítulo en la Biblia, verso tras verso. Es por esta razón, estudiando todo en orden, sistemáticamente, es más probable que sea leche espiritual no adulterada. Si andamos saltando de tema a tema en las predicaciones, es fácil que entren opiniones o que se dejan cosas importantes. Y que tú pases gran parte de tu vida cristiano faltando lo que Dios tiene para ti. Cuando el diablo vino a nuestro Señor para tentarlo en el desierto, Cristo tuvo una respuesta interesante, Mateo 4:2. En Mateo 4:2, el diablo vino a Cristo y dijo, cuando tenía hambre, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, está hablando de Cristo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, no algunas palabras, no algunas partes favoritas de la Biblia, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. No somos cristianos del Nuevo Testamento, somos cristianos de toda la Biblia. Versículo 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si hemos realmente saboreado de la benignidad del Señor, es natural que quiere más de Él. No vamos a permitir que seamos arrastrados atrás por la malicia, por los engaños, por la hipocresía, las envidias, ni por las detracciones. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta mañana? En ese día de la Santa Cena. Es correcto que examinásemos a nosotros mismos. 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ahora es el momento de analizar a nuestros corazones. ¿Cómo estamos en esto? Es un buen parte. Dios ha mandado últimamente mensajes justamente adaptados al día de la Santa Cena. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Metafóricamente se habla de Cristo como una piedra. Este simbolismo viene del Testamento Antiguo. Él es nuestra roca. Pedro está hablando a judíos que antes tenían un templo espléndido y sacerdotes gloriosos. Cosas que pertenecían a la época de antes. Pero ahora no. En nuestros tiempos, el templo no es de material física. La casa de Dios está construida por piedras vivas. Eso es lo que vamos a aprender en esta parte. Y dice que Cristo es ciertamente por los hombres desechada. Es totalmente natural que los hombres rechacen a Cristo Jesús. De eso estudiamos en el lunes pasado. Los hombres no vean su necesidad de un Redentor. No han sentido la magnitud ni la profundidad de su pecado. Especialmente en nuestros tiempos, en que muchas iglesias están escondiendo la ley de Dios. No la presenta según su propósito de descubrir al incrédulo su grave estado. Así que para muchos la palabra de la cruz es locura. 1 Corintios 1:18. Lo que estudiamos el lunes. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, podemos entender eso en el evangelismo. Cuando estamos saliendo para hablar de Cristo, si la persona no está preparada, va a decir, eso es locura. Pero cuando el Espíritu de Dios viene usando la Santa Ley para revelar tu estado de pecado, alumbrando tu conciencia para que te des cuenta de tus deudas inmensas con Dios, por transgresiones y por fallas innumerables en contra de los mandamientos, entonces, de repente, Cristo es una piedra preciosa, un diamante, un rubí, una persona sumamente especial y digno de nuestra honra y de nuestro amor. Y eso es lo que estamos estudiando celebrando en la Santa Cena. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros también somos como piedras edificadas en una gran casa. Existe, hermanos, existe un templo espléndido, glorioso, pero no es de materiales físicas, sino de personas redimidas. Los que están muy impresionados con edificios espléndidos visualmente no entienden las doctrinas del Testamento Nuevo. El templo está construido de personas y no de ladrillos físicos. Y dice que nosotros somos parte de un sacerdocio santo. En el Testamento Antiguo, el sacerdote era un hombre con vestidos gloriosos y tenía que ser de una familia especial. Pero en el Nuevo Testamento, todos los creyentes son sacerdotes. Eso es lo que enseña en este capítulo 2. Cuando empezó la gran reforma de Martin Luther, él estaba leyendo eso y dice, ¿por qué tenemos sacerdotes? Todos son sacerdotes según la Biblia. Por eso no hay un oficio de sacerdote en la iglesia. No es bíblico. Hay ancianos, hay diáconos, pero no hay sacerdotes. Ni en el listo de en la lista de los dones, en Efesios 4:11. Todos los dones que Cristo dio, 4:11 de Efesios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otra parte, hablando de los oficios, habla de ancianos, de diáconos, pero sacerdote no está en la lista ni de los dones ni en la lista de oficios, porque bíblicamente en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. Y claro, nuestros sacrificios no son de animales como antes, sino son sacrificios espirituales, dice nuestro texto, dedicando tiempo a orar. Hay personas que vienen aquí el miércoles para orar y en domingo. Hay personas en este momento que están sacrificando su tiempo para enseñar a los niños. Hay personas que vienen para ensayar, a servir, a evangelizar. Toda forma de administración de la iglesia, antes y después. Estos son ejemplos de nuestros sacrificios. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Es una promesa. El que cree en él no será avergonzado. Es una cita del libro de Isaías. No vamos a ir, 28:16. Es que con esa citación, Pablo estaba hablando, enseñando a personas judías que el concepto de la iglesia no era algo nuevo, sino fue algo profetizado desde antes. Dios iba a edificar una casa para sí mismo, pero no de materiales físicas, sino de personas, piedras vivas. La primera como fundamento es Cristo Jesús, y nosotros los que creemos y confiamos en Él. No seremos avergonzados confiando en Él. Dios nos ha asegurado, confiando en Cristo Jesús, estamos seguros. Versículo 7, solamente vamos a estudiar hasta 10 hoy. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esa es la tristeza de los judíos, o de cualquier persona que no ha creído en Cristo. La piedra se convierta en piedra de tropiezo. Dios ha establecido su Mesías, y los que no son conformes están en grandes peligros. En Salmo 2:1. Cuando Cristo vino, todo el mundo no fue a Él. Muchos estaban inconformes. Querían matarlo. Luego tenía el deseo de matarlo. Y esto fue profetizado en Salmo 2:1 dice: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dieron cuenta que Dios mandaron su Mesías y no lo querían. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios va a decir: yo he puesto mi rey. Si le gusta o no, ahí está. Ya es un hecho. Es una locura confiar en otra, en Mohammed, los de Islam, o de confiar en Joseph Smith, los de los mormones, o cualquier otra secta. Dios ya ha tomado su decisión final. Vamos a Lucas 19. En Lucas 19, Cristo enseñó como fue profetizado que algunos iban a rechazarlo. Dice en 19:11 de Lucas: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Cristo sabía: no, yo voy a encontrar resistencia. Dijo esta parábola: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso fue Cristo llegando al mundo. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociar entre tanto que vengo. Esas personas que recibieron las minas somos nosotros. Dio a nosotros tareas, inversiones. Pero sus conciudadanos, esto está hablando de los judíos de aquel entonces, sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Esa es la reacción de muchos. Se anuncia el dominio de Cristo Jesús y dice: no, momento, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, esto es nosotros, para saber lo que había negociado cada uno. Eso es lo importante de la historia del mundo. ¿Qué hacen la gente con las minas? Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y él también, a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre ciego, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más. Al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Gracias. Entonces, eso es lo importante de la historia del mundo. Personas recibiendo la inversión de Dios. ¿Qué hacen con esto? Y los que rechacen a Cristo diciendo, yo no quiero que este reine sobre mí, ni están en el juego. No tiene nada que ver con la historia del mundo. El 27 dice, y también aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esto está hablando Cristo Jesús. De los que no quieren que Él tenga el dominio. Mateo 21, estamos terminando, estamos llegando al fin. En Mateo 21, y 42, el mismo verso dice, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que se desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Estaba hablando a los judíos que estaban cuidando el reino de Dios, será aquí totalmente quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y el que cayere sobre esta piedra, está hablando de Cristo Jesús como piedra viva, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Nosotros somos quebrantados de nuestro orgullo, pero sobre quien ella cayere se desmenuzará, será totalmente aniquilado. De este mundo, claro, van a tener una eternidad. Los que rechacen la autoridad de Cristo Jesús están en gran peligro. A veces es fácil sentir como ayer había un atento de terrorismo en Inglaterra. Se siente una rabia en contra de los musulmanes, a los judíos que no creen, a los mormones y otras sectas que tratan de pervertir la verdad. Pero también es posible sentir lástima por ellos. Son ciegos guiados a otros ciegos. Ellos mismos y sus seguidores están totalmente perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y dice que no vamos a sentir vergüenza, pero ellos sí van a sentir vergüenza. En el día de juicio van a decir, ¡ay, toda mi vida fue un error! Es correcto orar por ellos y hacer lo posible para alcanzarlos. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos otra identidad, somos un linaje escogido. También una expresión que vino del Testamento Antiguo. Muchos judíos se jactaban de que eran linaje de Abraham, pero nosotros tenemos más derecho aún de llamar a Abraham nuestro padre, Gálatas 3:29. En Gálatas 3:29 dice así, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos adoptados, pero estamos en la misma línea. Dice en nuestro texto, que una vez más, que somos un sacerdocio, un real sacerdocio, sirviendo al rey. Somos una nación de personas, de muchas culturas diferentes, que viene de muchas partes diferentes, pero somos de la misma nación espiritual. Ayer estuve evangelizando en Oceanside y estuve hablando con algunas personas y me descubrí que vinieron de Oaxaca y hablaban dialectos más que español y eran hermanos de la fe. Y inmediatamente se sentía un compañerismo de personas de diferentes partes. Somos una nación que existe en muchos países, que habla muchos idiomas. Somos llamados a anunciar, dice ese texto, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y por eso estamos dedicando tanto tiempo y estudio en este año al tema de evangelismo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Solamente queremos hacerlo eficazmente. Somos gozosos de que hemos sido sacados de la oscuridad a la luz admirable. Esto siendo nuestra identidad, hermanos, no hay lugar para malicia entre nosotros. No hay lugar para los engaños, la hipocresía, las envidias, ni las detracciones. Último verso. Vosotros que en otro tiempo no erráis pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos una identidad especial. Pueblo de Dios, recipiente de misericordia, es tiempo de vivir como tal. Aplicación breve. Como estudiamos la semana pasada, la santidad no es opcional en la vida cristiana. Debe ser una prioridad. Si tu hermano, hermana, estás nuevamente cayendo poco a poco en las garras del mundo, ahora es el momento de recapacitar antes de pasar a la Santa Cena. De otra manera, es mejor que te abstengas. 2 Corintios 6, con esto estamos terminando. 2 Corintios 6. 2 Corintios 6 y 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, eso es lo que acabamos de aprender. Nosotros somos el templo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a preparar nuestros corazones a participar en la Santa Cena. Que no sea, Señor, una costumbre nomás. Algo ritual, Señor. Que sea realmente especial, santo a ti. Hemos recibido las amonestaciones de los hermanos de Corinto que eran enfermos y sufrieron por tomar ligeramente tu Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a acercar a tu mesa con corazones limpios. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.